Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa de aquí de Tegucigalpa, Honduras y estoy súper contenta, pero de verdad contenta de que estén aquí. No saben, pocas cosas me llenan tanto como este podcast porque a pesar de que no las veo de cara y aquí donde me ven estoy en pijama, en mi dormitorio, mi marido no está, entonces estoy aprovechando que de tantas notas que tengo de cosas que quería compartirles hoy me puse a estudiar una cosa en la Biblia y dije, voy a aprovechar y lo voy a compartir. Y esta es como mi pequeña comunidad en donde les puedo ir contando todo lo asombroso y maravilloso que voy descubriendo de Dios y que me ha ayudado a seguir centrada en Él a mis 50 años. Y hoy les quiero compartir. En la iglesia están los sermones son acerca de las características de Jesús, su carácter. Y estábamos hablando de la compasión y se basaron en la historia de Marco 8, capítulo 8, versículo 1 y Mateo 15, versículo 32, sale en los dos libros de cuando Jesús le dio de comer a los 4,000. Si es primera vez que usted agarra la Biblia o nunca la ha agarrado, no se preocupe que esta historia está fácil y ya va a ver que le va a encantar. El punto es que no es la primera vez que Jesús le da de comer. Ya le había dado de comer a más de 5,000 personas, porque sabemos que cuando dicen 5,000 cuentan solo a los hombres y se asume que habían mujeres y que habían y niños y qué sé yo. Pues esta vez es la segunda vez que alimenta, además de que ya había hecho varios milagros. Y dice, voy a leer de Marco, en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Dice, si los despido a su casa sin haber comido, se van a desmayar por el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, primero paremos ahí un ratito. A mí lo que me encantó es que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores y Dios del universo y todo lo creado, dice, siento compasión de esta gente. Y qué bello tener un Dios que es movido por compasión. O sea, tienen 3 días ahí de estar esa gente, no han comido, los discípulos les vale madre y Jesús está como, hey, pobrecita esta gente. O sea, no los puedo mandar a su casa sin darles de comer. Entonces, lo primero es esto, siento compasión. Varias veces en la Biblia vemos que dice que Jesús fue movido por compasión. Qué bello tener un Dios que se compadece de nuestra necesidad. Los discípulos, a pesar de que no es primera vez que han pasado por este mismo escenario, no aprenden y dicen, ¿y dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? O sea, Dios santo, ya Jesús había hecho miles de milagros. De verdad que a veces siento que Jesús está así como si fuera película. Nosotros diríamos, quiten estos, por favor, es que esta gente no va a aprender. Y fijo, si yo estuviera ahí también diría, pero ¿cómo así eso? ¿Con qué le vamos a dar de comer? O sea, ya Jesús había hecho este milagro. Pero Jesús, en vez de decirles, en serio, Juan, Pedro, ¿qué ondas? O sea, ¿cuántas veces hemos pasado por esto? Por el amor de Dios. O sea, ¿qué onda? No. ¿Cuántos panes tienen? O sea, como diciendo, ¿saben qué? Le voy a volver a hacer exactamente el mismo monólogo para ver si, hello, ¿les suena en la cabecita algo? A ver. Bueno, pero una cosa fascinante cuando lees la Biblia es tratar de leer el contexto. ¿De dónde venía? ¿Qué había dicho? Porque la Biblia, nada es coincidencia y todo tiene relación con lo otro. Entonces, en esta historia en donde Jesús muestra una gran compasión, muchísima más que los discípulos, si nos vamos un capítulo, unos cuantos versículos atrás, a Marcos 7, versículo 24, quiero leerles esta historia. Esto fue días antes de que fuera a esta comida de los 4,000. Y dice, Marcos 7, versículo 24, Jesús se fue de un lado y fue a la región de Tiro, no sé. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. O sea, de hecho, todo el mundo sabía ya quién era Jesús. Quiero aclarar que Tiro era una ciudad gentil. Recordemos que los judíos, para los judíos, el Mesías era de ellos y solo para ellos. Y si vos no eras judío, no tenías acceso a su Dios. Tenías que convertirte a judío y hacer miles de cosas para ser judío. Y Tiro era de los gentiles. Los gentiles, ustedes, eran peor que los leprosos. O sea, los gentiles, simplemente porque vos habías nacido gentil, ya estabas inmundo. Era sucio, no te podía ni tocar, ni ver, ni platicar con vos. Ugh, ugh, así. Entonces, Jesús va a la región de Tiro. Ok, entonces ya vemos que Jesús ya empieza como a salirse de las comodidades, o sea, de lo que pone cómodo a los judíos, y empieza más bien a buscar incomodarlos. Y no quería que nadie supiera, pero imposible. De hecho, una mujer se enteró de su llegada y tenía una niña poseída por un espíritu demoníaco. Ok, o sea, no estamos hablando que la niña tenía gripe, no estamos hablando que... No, no, no. Su hija literalmente estaba poseída por el demonio. Y así lo dice, pues. Entonces se fue y se arrojó a los pies de Cristo. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento. Y ya le voy a explicar por qué eso es importante. Y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. ¿Qué? Paréntesis. Nada fuera de lo normal, a pesar de que solo que esta mujer pues no era judía, pero miles se le tiraban a los pies de Cristo y le rogaban y le pedían y venían leprosos, venían todo tipo de gente y pues él los sanaba. Cuando decimos Sirofenicia, era una provincia que no tenía a Dios, era muy rica, era gente de mucho dinero, pero habían oprimido a Israel. O sea, esta gente no era querida del todo por los judíos. Entonces, imagínense ustedes como que está la Madre Teresa de Calcuta y viene una mujer, porque también importa que era mujer, porque parece que en esa época las mujeres no podían hablarle a los hombres mucho. O sea, no, todo esto es como escandaloso. Pero imagínense que esté la Madre Teresa de Calcuta en uno de sus orfanatos y que llegue una mujer billonaria con chofer, limusina, con aquellas alfanfarras y todo, y se baje a pedirle a la Madre Teresa de Calcuta que por favor le venga a ayudar a su hija. ¿Ok? Esa es la escena. A lo que Jesús responde, ah, me da compasión. No, ojalá, pero no. Dice, primero debo de darle comer a los hijos de Israel, a mi propia familia, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Fíjate que yo leo esto y hasta me da pena, así como, qué pena, Jesús, o sea, yo no voy a repetir esto que vos dijiste. Es más, solo esto te dice que la Biblia es cierto. Nadie escribiría esto en su biografía. Hoy cancelarían a Jesús solo por esto. Deja, imagínate, como que ahorita venga alguien, o sea, pensemos de eso, una persona en la calle que te pide y que vos le digas, no, discúlpeme, primero le tengo que dar de comer a mis hijos y no lo voy a estar tirando en ustedes los perros. O sea, es que ni concibo decir eso. Pero Jesús así lo dijo. O sea, pasó de full compasión a cero, ¿verdad? Bueno, pero es que este fue antes. Pero bueno, mi punto es que los discípulos, porque los discípulos oyendo esto tampoco dijeron nada, porque ellos pensaban igual. O sea, ellos eran como, sí, no, o sea, mamita, usted es fuchi, si usted ni siquiera, o sea, no ha seguido ninguna de las leyes de estar limpia, no sos judía, váyase a buscar otro lado. O sea, ellos no fueron movidos a compasión tampoco. Pero esta mujer no solo no se ofende, porque a mí, si yo voy a pedirle algo a alguien que supuestamente es un salvador y es un mesías y viene a liberar a la gente, aunque sea otra gente, yo le voy a pedir ayuda, rogar ayuda, siendo una persona con bienes económicos y me dice, no, si vos sos un perro, yo ahí nomás me levanto, me doy la vuelta, me voy y ese hombre no vuelve a oír de mí. Pero ella no solo no se ofende, sino que le sigue rogando. Y le dice, es cierto, sí, señor, está bien, llámame perra, no me importa, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. O sea, pensemos un segundito esto. Primero, como ya dije, que ella no se ofendió, pero segundo, la inteligencia o la... No sé, pero esta mujer definitivamente, ella debió de ser discípulo, porque ella sí le agarraba a lo que Jesús decía. Ella no es que quedó como así, me está llamando perro. No, ella sabía a lo que Jesús estaba diciendo y no le importó que ella fuera un perro, pero ¿sabes por qué no le importó que le dijeran perro? Porque ella entendía lo que significaba una migaja, por muy chiquita que fuera la sobra, óigame bien, la sobra, lo que se le había caído de la mesa, la basurita que otros consideraban. Si venía ese pedacito de Jesús, era suficiente para dar no solo salvación, sino vida eterna. O sea, por el increíble, de verdad, empiecen a captar que esta mujer gentil, que no tenía, que los discípulos ni la voltearon a ver, nunca en la vida les hubieran pasado por la mente presentarle al Mesías ni nada, porque era gentil, era sucia, inmunda, mujer, agarró muchísimo más el concepto que cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mí jamás morirá. Esta mujer sí sabía y decía, vos sos, yo sé quién vos sos. Y si vos sos quien yo creo que sos, con una migaja que me caiga, mi hija se sana. Y su desesperación. O sea, estaba tan desesperada que dice, llámame perro, dame la migaja, no me importa. Entonces, dos cosas. Una, ella sabía quién era ella. Ella estaba ubicada. Ella sabía que no tenían, que a pesar de que tenía todo el dinero, ella no le dijo, mira, yo te voy a mantener, yo voy a hacer. No, no, no. Ella no le ofrece nada. Ella entiende que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Jesús. Y acepta su posición de perro, pero también la acepta porque sabe quién es Jesús. Sabe que esa migaja, como esa mujer que dijo, si tocare el manto, si tan solo lo toco, eso es todo, o el centurión que le dijo Jesús, ni tenés que ir, con que vos lo digas. Esta mujer sabía que con una migaja de Jesús bastaba. Y Jesús le responde, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una vez leí que Jesús no se maravilló por pocas cosas en su vida, pero que dos veces se maravilló en la Biblia. La fe de esta mujer y la fe del centurión, ambos gentiles. Ambos personas que los judíos completamente descartaban y decían, no hay manera, no hay manera, vos jamás vas a entrar al reino de los cielos porque no sos judío. Y sin embargo, Jesús se maravilla de la fe de esta mujer y dice, grande es tu fe. Ahora, ¿cómo queda Jesús en esto, verdad? Porque pasó de tener... Empezamos con siento compasión por esta gente. Ah, no, perro, váyase, fui sí. ¿Verdad? A pesar de que se apantalló de la fe, pero fue feo como se lo hizo. Ok, entonces aquí está mi teoría. Es importante cuando leemos la Biblia entender que en ese momento, ¿cuál era la cultura? El capítulo 7 en San Marcos, comienza con los fariseos. Llegaron los fariseos, que eran los religiosos de la ley, y estaban escandalizados porque los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. Y cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? No, no, Jesús no les contesta con es que miren, es que también, cero compasión. Empieza con una gran regañada que les dio. Hipócritas, farsantes, o sea, es que les pegó una regañada. Que no lo vamos a hablar ahorita porque no me tardo muchísimo, pero lo que quiero decirles es que este capítulo empezó con Jesús eliminando ese prejuicio que tenían los fariseos entre lo limpio y lo sucio. Unclean se dice en inglés, no limpio, pero lo voy a llamar sucio porque no sé ahorita. Pero ves, o sea, Jesús empezó diciéndoles, hipócritas, es que ustedes creen que es lo de afuera lo que contamina, es lo de adentro que está sucio. Entonces él dijo, dejen de fijarse que si la gente es limpia por fuera o sucia por fuera, es por adentro el problema. Entonces empieza rompiendo esa barrera y con esta mujer, él empieza y creo que él estaba tratando como... De nuevo, de que sus discípulos vieran vieran primero la falta de compasión que había en este encuentro y segundo, que vieran que, hey, estoy sanando a su hija porque mi salvación, el amor que yo traigo de Dios, no tiene fronteras. Ante los ojos de Dios, no hay límites, no hay judíos y gentiles, no hay limpios e inmundos, inmundos es la palabra, no hay limpios e inmundos, hay pecadores y aquellos que están en denial, aquellos que no lo quieren ver, pero todos son pecadores, no hay distinción, no hay preferencia. Y en esta segunda milagro de darle de comer a la multitud de 4,000, él estaba en territorio gentil. Entonces no lo dice el texto, pero asumen los que han estudiado la Biblia, no yo, ¿verdad? Porque lo leo en los comentarios, asumen que en esta vez que le dio de comer a los 4,000, había mucha gente que no era judía. Y Jesús, yo creo que está así como, ¿se recuerdan que les hablé de la compasión? ¿Se recuerdan que sané a esta mujer? Ok, ¿se recuerdan que ante los fariseos ustedes eran sucios, inmundos? Y yo les dije, no, 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 no. Para Dios no se fija en lo de afuera, Dios se fija en lo de adentro. Y todos estamos inmundos y todos necesitamos del Salvador. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo ustedes, mientras yo hablaba con la mujer esta, sinfocinencia, ya se me olvidó, pero la mujer esta gentil, ¿se acuerdan que ustedes, mientras yo la trataba como que si fuera un perro, ustedes en su mente decían, sí, sí, tiene razón, porque el Mesías es nuestro, el Mesías vino para mí? ¿Se acuerdan que ustedes creían que yo era exclusivo? Ok, amárrense los pantalones, porque no solo soy el Mesías, el Redentor de Israel, yo vengo a salvar al mundo entero, a todos por igual. No hay diferencia, no hay preferencia. Dejen de ser egoístas. Dejen ir esos prejuicios que no son nada más que un egoísmo de decir, solo yo valgo, solo yo sirvo, solo yo puedo, solo a mí me quiere. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cómo esa mujer sí entendía el alcance, el poder del Salvador del mundo, que para ella una migaja, una sobra que cayera de la mesa era suficiente para salvar a su hija? Y sin embargo los discípulos, ¿pero y de dónde? ¿De dónde nosotros tenemos tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Y la mujer, solo necesito una migaja. Señor, que me caiga la migaja. Y los discípulos, ¿de dónde, Señor? Y tenían a Jesús enfrente. Lo habían visto hacer tantos milagros. Lo habían visto darle de comer a más de 5,000 personas en el mismo cuento. Jesús, este milagro no lo hizo distinto. Este milagro fue copy-paste. Era el mismo. Y los discípulos todavía no entendían que Jesús, una migaja de Jesús, era suficiente para salvar al mundo entero. Entonces, como empecé hablando de compasión, es importante que nosotros entendamos que si no hay compasión, no importa cuánta gente estés ayudando, no importa en cuántas organizaciones y fundaciones estés, no importa cuánto des, no importa cuántas veces recés, vayas a la misa, no importa. Tiene que haber un mover del Espíritu Santo que te lleve a que te duela la situación de los demás, la indiferencia, la injusticia, la pobreza, pobreza material, pobreza espiritual, todo tipo de pobreza. La injusticia, la corrupción, la avaricia. Te tiene que doler que tu corazón llore para que seas movido a sentir compasión, sin importar si la persona bajo tus estándares se lo merece o no. Porque como dice Jesús, Amárrese los pantalones, que estoy a punto de enseñarle lo grande, lo profundo, lo alto, lo infinito que es el amor de Cristo, no solo por vos, sino por absolutamente todo lo que Él creó. ¡Wow! Los dejo con ese reto. Piensen quién es ese gentil para ustedes que dicen, ¡ish!, que está tal vez clamando, gritando, aunque sea internamente, que necesita de un salvador. Y ustedes dicen, no, pero solo vino para los hijos, solo vino para los que estamos sentados en la mesa, los que estamos limpios, los que ya, ¿me entendés? Solo vino para nosotros los buenos, no para los perros. Y recuérdense que Jesús se maravilló de la fe de esta mujer. Y solo para terminar, ¿verdad? No, Jesús no creo, y estoy casi, sí, o sea, cuando le dijo esto, era para enseñarle una lección a los discípulos, para que fueran abriendo sus corazones y vieran la gran compasión que Jesús tenía por absolutamente toda persona que Él vino a morir por ellos. Bueno, espero que les haya edificado, espero que les haya gustado. Sorry que me alargué, pero es que estaba heavy esto. Gracias a todos y los veo en el próximo.